11 i 11 minuts, 12 ja, del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a Fons, que, com indica la sintonia, avui dedicarem els pròxims minuts a les històries de Sant Cugat. Recordeu la casa Vasconcel? Fa un parell de setmanes parlàvem de la història d'aquesta marca de perfums, de la vinculació amb la nostra ciutat, i ho fèiem amb la Magda Negra, que és la besneta de la fundadora dels perfums Vasconcel. La vam emplaçar per uns 15 dies i ha arribat el dia, ha arribat el moment de continuar parlant de la història que hi ha al darrere d'aquesta família, d'aquesta casa de perfums. Magda, benvinguda de nou i molt bon dia.
Bon dia, hola, encantada.
Vam parlar durant una estona, una llarga estona, sobre la vinculació de Vasconcel amb Sant Cugat. Vam explicar una part de la història, però ens quedava molta, molta, molta cosa per explicar. I li vam dir al Jaume, Jaume, bon dia.
Bon dia.
Et vam dir llavors, tornem a convidar la Magda perquè ens vingui a explicar històries més de detall. I déu-n'hi-do si n'hi ha històries de detall, no? Que avui sí, intentarem a veure si podem sí. complir amb elles.
La casa Vasconcel, com a casa, té una història pròpia, però els ocupants, no els ocupes, sinó els ocupants de la casa, vull dir, tenen una història darrere realment molt novel·lesca, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí.
I ens agradaria pues, poder parlar amb la Magda una miqueta de d'on prové tot això. On, o sigui, ja sabem que fuig la seva àvia, fuig de París amb el fill per la guerra mundial, per evitar que vagi a la guerra, però abans d'això hi ha un abans i hi ha un després, no? I els abans són una mica la història de la seva família, que per algun motiu que mig desconeixem, apareixen a Colòmbia. I això és el que ens agradaria, començar a través d'aquí a parlar una miqueta de la família a Sud-amèrica o al Caribe, perquè sembla ser que també van tindre que veure alguna cosa amb el canal de Panamà. Llavors, si ens ho expliques una miqueta, que...
Vale, pues mi abuelo exactamente, porque estaba en Colombia, porque fue, aparte de que era muy aventurero y que le gustaba mucho la caza mayor y estuvo en África y a lo mejor se encontró hasta con el Livingstone por ahí, ¿no? Sí, hizo varios viajes y tal, pues de alguna forma, no sé exactamente por qué, estaba en Colombia. Al mismo tiempo, a principios del siglo XX, el canal de Panamá, bueno, sabéis que son los franceses que lo iniciaron. Después del éxito del canal de Suez, Ferdinand de Lesseps, que le quedó muy bien el canal de Suez, pero porque era como más fácil de hacer, estaba a nivel de mar, era terreno arenoso y tal, y aquello fue muy bien y fue un éxito. Entonces quiso embarcarse en el proyecto del canal de Panamá, cosa que fue mucho más difícil, y parece ser que hubo errores de cálculo sobre que el terreno es más elevado, es rocoso, hubo una inversión enorme en... Y había unos banqueros que eran los de Resch, entre otros, eran los franceses que financiaban aquello. Y los primeros años fueron muy, muy duros y hubo miles de muertos entre los trabajadores. Había trabajadores franceses y había trabajadores de Centroamérica y tal. La familia de Resch, que eran dos hermanos banqueros, cuando vieron aquello se medio asustaron y decidieron abandonar el proyecto, que después fue comprado por los americanos, que son los que continuaron el canal de Panamá. Entonces ellos crearon, antes de irse, el cementerio de los franceses, que está ahí en el canal, enterrando a todos los muertos que había habido por la malaria, por el calor, por las malas condiciones de trabajo. Fue bastante desastroso. Y habían oído hablar de que las tierras de Colombia, las tierras del Sinú, del río colombiano, eran las tierras vírgenes y por explotar, y que había muchísimas posibilidades. Y uno de los banqueros, además, era naturalista, con lo cual le encantó la idea de poder ir allí. Entonces fueron al Sinú, a la selva colombiana, y con unos belgas también, que eran banqueros, formaron la Compañía Francesa del Sinú, que fue la compañía más importante del Caribe en aquel momento. Y se instalaron en lo que se llamó la hacienda Marta Magdalena. Marta Magdalena era un paradigma de hacienda increíble en Colombia, porque era inmensa, era de miles y miles de hectáreas donde tenían ganado, agricultura y tal, pero ellos se dedicaron solo a la parte de exportación de maderas preciosas. Y mi abuelo estaba con ellos, por no sé exactamente por qué, pero estaba ahí en Colombia y se puso a trabajar con ellos y estuvieron pues 20 y tantos años instalados ahí en la selva, porque era realmente la selva, no estaban cerca de ningún núcleo urbano, en una parte de esta hacienda.
Y tu madre, me comentabas que cuando le preguntan de dónde es,
claro,
dice el nombre de la hacienda, no dice...
Tiene muchos años, me pregunto, digo, ¿en qué ciudad? ¿Dónde naciste? En Colombia. Y me decía Marta Magdalena, y yo decía, pero no existe Marta Magdalena como ciudad, mamá, lo busqué en Colombia, digo, que no existe. Y dice, yo sí, yo nací en Marta Magdalena. Y claro, me puse a buscar, y para una novela que hice ambientada allí, que se llama El Equívoco, y no es biográfica para nada, pero se ambienta en una hacienda, pues busqué y encontré... pues la hacienda de Marta Magdalena, claro, ella tenía razón, había nacido allí, pero en medio de la selva, no era una ciudad.
La sensación que debería tenir és de... visca en un... no sé, en una ciutat, perquè si tenia tanta extensió... Bueno, una ciutat en un...
No, allí realmente estaban solos, quiero decir. Mi abuela era de Bretaña, mi abuelo volvió a Francia, se casó con ella y se la llevó con 20 años allí. Y mi abuela era rubia, de ojos azules y se llamaba María. Pues cuando llegó allí, que solo había indígenas y descendientes de esclavos y tal, la llamaban la Virgen María, porque apareció, sí, apareció de pronto ahí en la selva y dijeron, la llamaban la Virgen María. Y a pesar de todo, tuvo 6 niños ahí sola en la selva, solo ayudada por los indígenas y por la gente que trabajaba allí. Pero franceses solo eran ellos, los Derés y ellos.
Sí, sí. Hay una anécdota referente a la exportación de maderas que relaciona algo que la gente conoce bien, o por lo menos ahora desde que está este señor gobernando Estados Unidos todavía más, que es la Casa Blanca, el famoso despacho Oval. Tengo entendido que se trabajó con maderas de la empresa.
Sí, lo que me dijeron es que la Casa Blanca era más pequeña y cuando Roosevelt fue presidente y fue a vivir allí tenía muchos hijos y no le cabían. Entonces, esto sí es cierto, Roosevelt fue el que hizo la ampliación, construyó el ala oeste de la Casa Blanca donde está incluida el despacho Oval. Y si os fijáis en el suelo, cuando no en las cortinas de Trump, pero cuando sí veis el suelo, es que la marquetería del suelo es todo de madera y se hizo con maderas de Marta Magdalena, de la exportación que hacían a todo el mundo de estas maderas.
Entonces nos situamos en Colombia. Está tu abuela, que tiene 4 hijos.
Tiene 6, sí. Pero 2 murieron allí por vivir en la selva. Uno lo mató un animal y otro murió de peritonitis porque el médico más cercano estaba a 2 días de caballo o de piragua. Entonces cuando fue mi abuela a buscar ayuda ya fue tarde.
Y entonces está tu abuela con 4
hijas. No, 3 chicas.
Tres chicas y un chico. ¿Cómo es que viene hacia aquí? ¿Cómo es que vuelve a España o a Francia? ¿Qué sucede?
Pues sucede que los gobiernos colombianos que se iban turnando entre liberales y conservadores todo el tiempo, eran los mismos siempre, y hubo un momento en que no quisieron que los extranjeros poseyeran demasiadas tierras en Colombia y consideraron que Marta Magdalena era demasiado grande. Y la expropiaron y, o compraron una parte, no sé, otra la expropiaron y obligaron a ceder al gobierno colombiano el negocio y, en fin, las tierras. De hecho, como cosa curiosa, diría que el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que era el que había antes de Santos, el que hay ahora, el actual presidente, es propietario de una parte de Marta Magdalena. Lo dividieron, lo vendieron, lo tal. Y entonces ellos se fueron, mis abuelos, a vivir a Montería. Y en esa época, o sea, mi madre nació en el 14, justo en el momento, para unir las dos historias, en el momento del inicio de la guerra en Europa, y en el momento que mi madre nacía, su abuela, o sea, mi bisabuela y su hijo, abandonaban Francia para huir de la guerra. 10 años después, que ya ella ya estaba aquí, estaba ya en Barcelona, y había tenido éxito en San Sebastián, como expliqué el otro día, y la marca ya estaba lanzada, ya se había trasladado a Barcelona. Entonces reclamó a su hijo que volviera, insistió mucho para que volviera a ayudarle a ocuparse de la marca y al final mi abuelo cedió y se embarcaron los cuatro hijos y ellos para volver a Europa. El problema fue que mi abuelo en Francia no soportó el clima francés en pleno invierno, cogió una neumonía y murió. Le gustaba el clima tropical y ya no estaba acostumbrado a los fríos de París. Y entonces quedó mi abuela sola con los cuatro hijos. Y su suegra, o sea, Elisabeth Davin, insistió en que volvieran, que vinieran a España, que vinieran y que se ocuparan ella con los mayores del Salón de Madrid, y que las dos pequeñas se quedarían aquí en Vasconcel, que se quedarían con ella y que se ocuparía ella de las pequeñas, y por eso volvieron.
Tengo entendido que las dos, tu madre y tu tía, que se quedaron aquí en Barcelona, estuvieron internas durante un tiempo en un colegio de Vallvidrera.
Sí, en un colegio de monjas de Vallvidrera.
¿Sabes qué colegio era?
No, solo decía que mi madre decía que tenían unas, ¿cómo lo llaman? Las tocas enormes, era muy sorprendente para ellas esto. Pero
era un colegio de...
Era un colegio
religioso,
sí.
De monjas.
Sí, pero no
que
sé.
No, no sabem, no, si
no
hi ha alguna escola així.
No sé,
ara,
jo...
Ara mateix? Bueno, a mi no em sona, tampoc no conec gaire
a mi,
la zona.
No em sona gens, perquè a Vallvidrera sí que sé que hi ha hagut algun tipus de centre educatiu, però... No em sona que el de les monges en absolut.
Va, aquí perdem una mica la pista, eh?
Em sonen les monges que hi havia just al costat de Vasconcel, que era el que després va ser un centre de menors, que com és de...
Ah, sí.
Que havia bebès, havia monjas...
Sí, 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 havia monjas con... Era un centre per a niños del Tribunal de Menores, sí.
Exacto.
Bueno, sigue habiendo niños ahora, no sé exactamente.
Bueno, ahora no son monjas.
Ahora está cerrado. Bueno, hasta hace poco hubo, sí.
Sí, pero al principio lo llevaban unas monjas.
Sí, sí, sí.
Yo pensaba, no me encaja, porque...
Ah, no, eran de Vallvidrera.
Aquello no era un centro para estudiar, aquello tenía niños pequeños para vender. Bueno, no es pot dir això, però és la pura realitat. Todas estas... historias que ahora corren de los hijos robados y tal, buena parte procedían de allí. Pero bueno, esto es otra historia que no tiene nada que ver con...
Però estàvem amb el retorn de, diguem, de la família, d'una part de la família, aquí, no?
Entonces montáis, bueno, montan el Salón de Belleza en Madrid.
Sí.
Pero la fábrica sigue estando
aquí en Barcelona,
en Sant Cugat. Tu abuela sigue estando en Sant Cugat y quien lleva el Salón de Madrid es tu otra abuela.
Sí, mi bisabuela está aquí y mi abuela es la que está en Madrid con su hija mayor y llevan el salón. Sí.
Y ellas siguen estando allí.
Sí, sí, se quedaron hasta bastante después de la Guerra Civil Española. Sí.
Y luego también hay una anécdota, ¿no? O sea, en aquella época empezaba a destacar en Madrid un barman que inventaba cócteles, que se llamaba Perico Chicote, que os tiene que sonar,
sí, sí.
Por lo menos a los que ya tenemos una cierta edad, Chicote era...
A mí em sona el nom, això sí.
Chicote era,
sí,
bueno, el barman por excelencia, el inventor de cócteles y tal, y parece que quería entrar en la familia.
Sí, se enamoró perdidamente de mi tía Melina. Y bueno, de hecho dicen que mi tía lo rechazó, no estaba enamorada de él. Y dicen que por eso Perico Chicote se quedó siempre soltero, porque nunca más se casó.
Pero creo que hay un cóctel que lleva el nombre de... O de Vasconcel, o de una de tus tías.
Es posible, pero no recuerdo.
Me parece que comentaste una vez que había con motivo de un concurso de Miss España.
Sí, se hacía con él, sí. Él preparaba los cócteles y ellas iban a maquillarlas y hacían los reportajes a las revistas de la época que salían y tal. Y sí, sí, estuvo muy enamorado de ella.
O sea que un poco
más... Le regaló un chihuahua incluso, creo. Para convencerla, pero no la convenció.
No iba de manera, ¿eh?
Sí, no. Sembla ser que no li agradaven els chihuahuas i llavors allò va ser el que va rematar la relació, no? Una altra cosa que no van comentar l'altre dia i que, a veure, podria haver estat molt greu i molt important per la família és quan a la Guerra Civil Espanyola la bomba de la Pirelli. Això sí que hi ha gent que n'ha sentit parlar. A la Gran Via va haver-hi l'any 38, era, si no m'equivoco, el 17 de març del 38, o durant dos o tres dies van estar els avions italians bombardejant Barcelona. I el dia 18 una bomba va caure tocant a el que era el Coliseu, en el moment just en què passava un camión ple d'explosius de, dels soldats de la República, i va explosionar contra allò, llavors va ser una bomba que va matar quantitat de gent. I
sí,
ho expliques tu, perquè si no parece que...
Anem a veure quina és la relació, perquè m'has deixat això una mica intrigada.
La relació és solo que el despacho de Vasconcel, que estava en la Ronda San Pedro, la parte de atrás, que era toda cristalada, donde estaban las oficinas, digamos, pues daba a la parte de atrás de la Pirelli. Por lo tanto, la onda expansiva que fue tan enorme, pues rompió todos los cristales de allí y destrozó la parte de atrás donde estaba mi madre y sus tíos haciendo... Los tiró por el suelo, los hirió, pero no pasó de allí. Cuando se despertaron del shock y esto, pues corrieron, se levantaron, vieron que estaban más o menos bien y se fueron corriendo, dejaron todo abierto, todo tal cual, el pánico que les cogió a coger el tren de San Cugat, que estaba, se ve, por lo que me explicó mi madre, abarrotado de gente que quería salir de Barcelona. Tardaron una infinidad en llegar a San Cugat, pero llegaron, bueno, heridos, llenos de cortes, polvorientos. Y se fueron andando, claro, no había ni nada, ni transporte, se fueron andando de la estación hasta casa, y por el camino encontraron a mi tía Melina, que estaba en la casa, había puesto la radio y había oído la de la explosión, pensaba que su hermana se habría muerto y se fue como una loca corriendo por la carretera y se encontraron allí. Bueno, según me explicaron, ella bajaba y ellos subían. Ya se encerraron aquí, se esperaron un tiempo, luego ya supongo que fueron a arreglar los destrozos del despacho.
¿Cuántos días van a esperar?
No lo sé exactamente, pero es que se les pasara el susto, supongo. Y sí, lo dejaron todo abierto, supongo que tuvieron que bajar a...
Clar, també estarien preocupats perquè no...
Los robos, el vandalismo...
Ya,
claro. O sea que, no sé, supongo que bajaron pronto y cuando la cosa se normalizó un poco para cerrar y para arreglar otra vez aquello. Pero eso sí que la recuerdo, esa galería, porque era totalmente cristalada y daba al patio interior de la manzana.
O sigui, va ser un bon ensurt.
Sí,
m'imagino.
Sí, sí.
La guerra n'hi van haver-hi molts d'ensurts. Una de les coses que m'agradaria comentar és com vius. O sigui, tu estàs a Barcelona, però estàs a casa d'un oncle.
Y vamos a visitarlos a menudo. Ellos vivían aquí.
Pero tú vivías en...
Yo vivía en Barcelona.
Vivías, sí, en Barcelona.
Sí, y me acuerdo pues que subíamos a menudo, fines de semana o tal, a verlos, porque había, todavía entonces había las vides, había la vendimia. Ellos tenían, me acuerdo, bonitos perros enormes. Había la fábrica abajo, que era muy curiosa de ver también. Y subíamos a menudo, y recuerdo la rabasada en aquella época como, bueno, como si fuera una excursión a... muy lejos, a un sitio extraño. Y sí, sí, tenían la fábrica entonces, y a mí me encantaba, porque veía las enormes como cazuelas donde hacían la crema. Ya dije el otro día que era como muy artesanal todo, sí. Entonces había, eso sí lo recuerdo, unas enormes cazuelas que movían las cremas, y con unas especies de alambiques y tuberías y tubos y tal. Y luego como en donde empaquetaban, donde hacían la sebe, donde, no sé, era curioso de ver, a mí me gustaba de pequeña.
Però tu quan venies i visitaves, dedicaves únicament a observar, o en algun moment allò vas començar a provar, a tocar, no et van deixar fer res?
No, me dejaba de hacer nada, yo solo miraba.
Només feia
d'observadora.
Curioseaves,
sí.
No?
Bueno,
sí,
no, és que de vegades aquesta inquietud que tenen els més petits els porten a, bueno, a iniciar-se, més a saber què.
No lo recuerdo, quizás algún día les ayude a hacer algún paquete y tal, pero bueno, mi aportación debió ser muy, muy limitada.
Anaves d'observadora.
Sí.
No, y lo divertido debería ser ver...
Lo divertido era ver cómo se fabricaba, o lo que explicaba el otro día de la sebe, que ponían cómo hacían el dibujito de los cuadraditos con una puntilla y era... Sí, eso me gustaba verlo. Y luego el Salón de Barcelona, que estaba en la Ronda, que era muy bonito. Ahí lo renovaron todo también después. Y mi madre hacía tratamientos de faciales. Todo el mundo quería que lo hiciera ella porque tenía unas manos muy... lo hacía muy bien, muy suaves, eso sí, lo recuerdo, cómo iba a veces allí a mirar los tratamientos, los productos, era súper bonito.
Entonces llega un momento, que ya lo comentamos, en que la supervivencia de Vasconcel, de lo que es fábrica, empieza a ceder,
sufrir, sí,
a sufrir.
Uh-huh.
¿Quién está llevando entonces la fábrica? ¿Quién está al frente de la fábrica? ¿Tu madre, tu tía?
Sí, está mi madre, mi tía y mis dos primas mayores, que Emelina y Marcia. Entonces, cuando renovaron todo el despacho, lo hicieron todo. Era un piso muy grande, de los de antiguos del Ensample, que son pisos espléndidos, ¿no? Lo hicieron todo en gris perla, muy bonito. Es cuando empezaron la publicidad un poco, cambiaron los folletos, iniciaron la publicidad en televisión, intentaron modernizar un poco los frascos. Y tenían, de hecho, como químico un señor de San Cugat, que Antonio, que no recuerdo su apellido, que es el que más sabía sobre ello y era, bueno, el alma mater en ese momento de todas las fórmulas.
O sea, es el que heredó, por decirlo de alguna manera, sí. Todo el formulario y sí. Todo, fue ese tal Antonio, que luego no he conseguido saber cuál era el apellido, porque...
Quizás María Márquez lo recuerde, a mí si me lo dice me acordaré, pero
yo se lo pregunté y no...
No lo recuerda.
Porque hay una... Todavía hay una persona, bueno, dos, una lo pasa que me parece, no sé si ha muerto recientemente o no, que había trabajado en la primera época de Vasconcel, y luego está Marta, que trabajó en la segunda época.
María.
María
Márquez.
María Márquez, que...
Que hi havia una fotografia va treballar,
sí.
Amb
sí,
tu, no?
Exacte, que va entrar a treballar després de la guerra, vull dir...
Sí.
Això és com el despatx de oval de la Casa Blanca, no?
Sí, exacte.
Senyor president...
No m'han recordat de treure-ho.
Això és el directe.
Això és el que passa.
No passa no? Res.
Llavors, vull dir... La fàbrica, econòmicament, qui la sustenta? O sigui, qui és l'accionista principal? Ja és,
mi padre,
ja és tu padre?
Sí, mi padre, mi tía, su marido, pero él era cirujano. Uh-huh. Bueno, esta es otra historia. Estaban en Argelia, vivieron la guerra de Argelia, en fin... Fue otro problema, pero es otra historia. Ellos, porque luego ya mis primas se casaron con dos americanos y uno era productor musical y el otro, bueno, tenía mucho dinero, pero no les interesaba. Y además se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces ya era muy difícil de mantener esto, la que tenía. Y mi tía vivía en París, o sea que la única que se ocupaba era mi madre. Y ya era demasiado para ella. Sí, pero sí, el alma mater de la química, digamos, era esta química, persona que era el que sabía todos los trucos.
El tal Antonio.
Exacto.
Volvamos muy para atrás. La famosa historia de cuando se hace la fábrica, la primera fábrica que hace tu bisabuela, con fórmulas, parece ser, de un farmacéutico de Burdeos.
Sí.
¿Tu bisabuelo está muerto?
Mi bisabuelo había muerto muchos años antes, sí. Y una cosa que no comentamos y que me parece interesante y curiosa también, porque, bueno, el otro día era el Día de la Mujer, ¿no? El día que hablamos.
Sí,
que luego, mirando fechas, realmente mi bisabuela nació en el 1847, lo que quiere decir que cuando inició la marca en 1901 en París tenía más de 50 años, cosa que en aquella época, ahora 50 años no es nada, pero entonces era una cierta edad para empezar un negocio, para una mujer sola además, cosa que considero curiosa.
Pero
su valor, digamos, para
iniciar esto. Porque es mérito, encara.
Claro, sí,
crea,
sí.
Crea la empresa... ¿Justo después de quedarse viuda o...?
No, años después.
Años sí. Después, o sea,
sí,
no,
se
no
quedó viuda bastante joven, creo.
No es una consecuencia inmediata,
no.
Quiero decir, ahora me he quedado aquí sola.
No creo, no. Que yo sepa, no. Ya hacía tiempo que era viuda, sí.
Y entonces nos quedamos con la incógnita de saber por qué crea una fábrica de perfumes.
A 52 años, sí.
A los 52 años.
Es lo que digo, entonces era una edad, ahora no, pero entonces era curioso, sí.
La historia que tú me contaste de la posibilidad de una relación con el farmacéutico de Burdeos.
Pues es posible, eso es lo que decía mi tía, que le gustaban mucho los chismes, tampoco ella estaba segura, ¿eh? Pero pienso que sí, claro, puede ser posible, si no, ¿de dónde sacó las fórmulas? Porque en todos sus papeles ella ponía como profesión ama de casa, o sea, no era química, de modo que alguien le tuvo que hacer estos. Quizás el farmacéutico ya lo puso en marcha, pero con otro nombre o en pequeña cantidad, y a ella se le ocurrió la idea de que... bueno, si le dio, le cedió, le vendió, no lo sé, las fórmulas, y entonces se le ocurrió ahí hacer la gran escala.
O sigui, aquí tenim un misteri,
sí,
per
molt,
resoldre.
Sí, hi ha molts misteris que resoldre.
Però, de tota manera, Magda, és una sort tenir tanta informació com la que tu tens de la teva família i, a més, de les generacions que t'han precedit, perquè, clar, jo no sé si hi ha molta gent avui en dia que conegui la història de la seva família així tan al detall. Una família, més, tan inquieta, tan internacional, que ha voltat tan de món.
Sí, bueno, tengo muchas lagunas aún. De hecho, bueno, mi idea sería ir a Colombia este año porque me han invitado esta familia de Reyes y él tiene mucha más información, guarda información y además tiene cosas muy curiosas porque además su familia está muy asentada allí. Una de sus hijas fue embajadora de Francia, la otra es presidenta de la Asociación de los Pandas, bueno, WWF, World Wildlife. En fin, son una familia también muy curiosa y muy extensa. Y toda la información sobre la empresa de maderas, sobre lo que hicieron allí y tal, la tiene él. Entonces sí, estoy pensando a lo mejor hacer un salto a Colombia para rellenar alguno de esos huecos que sigue habiendo muchos.
I escolta'm una cosa, abans el Jaume, a la presentació, deia és que és una història com molt novel·lesca. Jo em pregunto, no s'ha escrit un llibre sobre...
No, lo estoy escribiendo. Yo escribí un libro porque me gusta escribir para divertirme, no porque... piense que soy escritora y me lo autoedité. Y ocurre todo en Colombia, pero no es... O sea, está inspirado en el lugar, en todo...
Sí, pero tú deías que no era
biográfico.
La historia.
No. Pero sí he empezado otro. He empezado uno sobre la historia, sí.
¿Sí?
Empezando con Elizabeth Dada. Lo que pasa es que aún falta. Bueno, está muy a los inicios.
Clar, hi ha molt material aquí, no?
Sí.
I molts interrogants que encara s'haurien de resoldre.
Sí, para eso necesito ir a Francia, ir a Burdeos, hacer una labor de investigación importante y podría sacar, supongo, más datos. Sí,
sí, o sea, necesito disponer de tiempo, algo histórico,
claro,
que se ajuste a la realidad.
Más o menos dentro de lo que
menos,
se puede averiguar.
O sea, no te queda más remedio que ir a buscar fuentes.
Sí.
Y
no, esto está pendiente de
que aparecerán en sitios insólitos, te aparecerá alguien que sabía toda la historia, ¿no? O sea, como a veces ocurre, que te cuentan, saben más de tu familia, gente aliena que vive o que vivió cerca o que está que tú mismo, que dices, pues yo no me entero, ¿no? No me enteré de esto.
Sí, me encantaría saber de dónde viene el nombre Vasconcel, cómo se lo inventó ella, que era una pura francesa y que más bien suena a portugués, pero...
Sí, no es nombre francés.
No, para nada.
No es...
¿Puede ser una mica basc?
Yo sé que en Portugal hay muchos vasconcelos. Uh-huh. Eso sí, pero no sé de dónde salió.
Sí,
¿Vasco? No, creo. No, yo creo que ya estaba, mucho antes de que ella llegara al País Vasco, ya estaba en Francia, implantada con ese nombre, con esa marca. ¿Tienes? En París en 1901. O sea, que ya por lo menos llevaba 12, 13 años funcionando en Francia la marca. No lo sé, es una de las incógnitas que tengo que... Si puedo, despejar algún día, que me encantaría.
Sí, sí, tindràs feina, Magda, tindràs feina. Hi ha alguna cosa més per repassar? A part d'aquestes incògnites, que clar, si no tenim resposta, haurem d'esperar aquí un temps.
No, l'única cosa ja que queda és el moment en el qual es ven definitivament la casa, que... Per el que tinc entès, el teu pare havia comprat en el teu...
Tio abuelo.
Tio abuelo. En un moment determinat que se la volia vendre amb uns italians.
Sí.
I el teu pare va dir, home, abans que la casa marxi, doncs me la quedo jo. I, bueno, van arribar els seus acords, més o menys beneficiosos o no.
Sí, sí, sí.
Però arriba un moment que el teu pare diu, s'ha acabat, no? O té una oferta molt bona o realment ell ja esteu tots tips d'estar en una casa allí mig penjada.
No, mi padre murió en el 75 y la casa se vendió en el 2000. Sí, simplemente que es una casa pues muy grande, muy costosa de mantener, con cristales emplomados, con tuberías, electricidad, lo que quieras, antiguos...
¿Quién vende la casa? No es tu padre.
Mi madre.
Entonces, tu madre.
Uh-huh. Mi madre.
Doncs haurem de deixar la història aquí i esperar conèixer les respostes a totes aquestes preguntes que queden en l'aire.
Això no serà en 15 dies, segur.
No, seguro que no.
No, però la Magda ja sap que quan tingui resposta a totes aquestes preguntes, quan torni dels seus viatges, sí, encara estem fent programa, doncs que està més que convidada a compartir amb nosaltres, si li ve de gust, tota aquesta història apassionant que, com deia el Jaume, és com una novel·la, efectivament. Magda, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
A vosotros, al contrario, por dar esta oportunidad de hablar de este tema tan querido.
I que tinguis sort en les teves recerques, eh?
Sí, la necesito.
Que vagi molt bé. Jaume, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies.
Ens trobem dins de 15 dies.
Sí? Mm-hmm. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies als dos i molt bon dia.
Bon dia.